Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Seis minutos, esto es mediodía en COPE más, 4 de febrero del 2020, madre mía, una fecha muy redonda. No sé si serán igual de redondas las noticias que trae aquí para contarnos Álvaro Coutelén. ¿Cómo estás?
Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Son redondas las noticias? Quiero decir,
intuyo que para los funcionarios madrileños serán buenas, que les hemos adelantado esta mañana que el gobierno regional ha aprobado, así estaba pactado por los sindicatos, pero se ha aprobado hoy con un mesecito de delay, como se suele decir, pero con carácter retroactivo esa subida del 2% de sus sueldos. Hablamos de los que trabajan en la administración regional, universidades, escuelas públicas y concertadas, los que trabajan en hospitales y centros de salud, médicos, enfermeras, auxiliares. Bueno, pues esa gente va a cobrar un 2% más en la nómina de febrero, además por partida doble. La subida de febrero, que le corresponde, y también la de enero, al ser carácter retroactivo. En total, 200 millones de euros de gasto para la Comunidad de Madrid con esta subida que va a beneficiar a cerca de 170.000 funcionarios madrileños. Más noticias, más datos, más cifras, las del paro hoy. Madrid no es una isla, ha sido malo el dato del paro a nivel nacional, también en Madrid, aunque menos. No tanto como la media nacional, porque Madrid sigue siendo un buen sitio para crear empleo, aunque, como acaban de decir tanto la presidenta Ayuso como el vicepresidente regional Ignacio Aguado, a ver si se empieza a notar esa incertidumbre del nuevo gobierno de Sánchez Iglesias con la amenaza de cambiar o quitar la reforma laboral. El caso es que en Madrid hay en enero 11.000 nuevos parados, se han perdido unos 34.000 empleos, pero la cifra positiva es que si miramos hace un año se han generado 91 afiliados más a la Seguridad Social. Por lo demás, vamos a volver a Barajas, sobre todo a saber si hay novedades respecto a esa investigación que llevan conjuntamente la Guardia Civil y la Policía Nacional para intentar averiguar dónde está el dron y quién lo pilotaba. Ese dron que ayer causó pues que el espacio aéreo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se cerrase cerca de dos horas. Todavía no hay detenciones, hay algún identificado en la zona de Paracuellos del Jarama, pero nos va a contar Juan Baños si hay alguna novedad o no. Y vamos a despedir también, han salido a primera hora a esos 128 pasajeros. Queda todavía por ahí alguno rezagado que no se ha enterado bien de que su vuelo salía pronto, pero le están intentando reubicar, que ayer pasaron el susto durante 5 horas de sobrevolar Madrid con un motor estropeado y con una rueda del tren de aterrizaje inutilizada, pero que luego aterrizaron con la pericia del piloto, que además están bien preparados. Además, estos aviones, como se suele decir, aterrizan solos. Sí, le das un botón y ya está.
De verdad.
Le das un botón y ya está.
No, o sea, me gustaría haber estado durante esas 4 horas.
Pues yo creo que lo pasarán peor los familiares abajo que ellos
sí,
arriba.
Estaban muy tranquilos.
Estaban tranquilos, hombre. La tranquilidad y la calma que traslada el piloto en sus palabras, también influye. Cuando, aunque ves el motor ardiendo, si ves que el aparato sigue volando durante 5 horas con un solo motor, es que esos aparatos están preparados para volar. Pero es cierto que con lo del tren aterrizaje, a ver si se iba a volcar. Pero bueno, todo salió bien en este simulacro de aterriza como puedas, hecho real en el aeropuerto Madrid-Barajas. Y por lo demás, vamos a hablar de la polémica del Mazcul, que ha surgido entre Madrid y Valladolid. Ya sabes que los organizadores están disgustados porque los terrenos de IFEMA donde han celebrado estas ediciones no lo van a poder hacer porque van a empezar las reformas de ampliación de IFEMA y no les gustan las alternativas que le están dando, amenazan con irse a otra región. Y ayer ha levantado la mano muy rápido el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, diciendo que Valladolid estaría encantado de acoger el Mazcul para convertirlo en Badcul con U de Valladolid. Pero bueno, el alcalde de Almeida ya le ha parado los pies y ha dicho que va a hacer todo lo posible para intentar que el Mazcul se quede. Vamos a contar qué significa el Mazcul para Madrid a nivel de cifras económicas. Uh-huh. Y solo te doy una para que te hagas una idea. 64 millones de euros es el impacto económico en Madrid, el de este festival, uno de los más importantes de música. Y ayer te contaba ese plan del Ayuntamiento de Madrid para intentar pues parar los realquileres ilegales de plazas de aparcamientos públicos. Ya sabes, eres residente en un aparcamiento público, tú pides una plaza al ayuntamiento y mensual o anualmente pagas una cantidad. Bueno, pues hay gente que lo realquila a precios desorbitados, porque una plaza, por ejemplo, en Barcelona, en Chamartín o en el centro de la capital, pues oye, está muy, pero que muy valorada. Dinero negro que se queda en ellos. Bueno, pues vamos a estar en uno de ellos comprobando que efectivamente hay mercado de realquiler y que algunos vecinos están cansados porque algunos familiares suyos todavía están en lista de espera viendo que otros que no viven allí o que simplemente trabajan allí pueden acceder a esas plazas pagando una mensualidad al que realmente es el dueño de la plaza, cosa que, te repito, es ilegal.
Totalmente ilegal. Muchísimas gracias, Álvaro Cotelén.
Nada, tía Ana.
1:10, Teresa Serrano, desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal? ¿Cómo están las carreteras ahora mismo?
Buenas tardes. Pues hasta ahora siguen despejadas. No tenemos que destacar ninguna incidencia, no hay condicionantes meteorológicos. Así que en este momento las vías en la comunidad completamente tranquilas.
Fenomenal. Y vamos a ver si están de bien, de igualmente bien, las carreteras, las calles de la capital. Y nos lo cuenta Inmaculada Landeras desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento. ¿Qué tal, Inmaculada?
Hola, bueno, pues no ha habido grandes cambios, salvo en la M30, donde un vehículo averiado a la altura del puente de la Estrella está generando retención en sentido sur. Esto ocurre en la calzada lateral. Tengan mucha precaución porque ya vemos que se paran los vehículos, sobre todo en el margen derecho. Nos metemos en el interior del casco urbano, donde no han cambiado las cosas en la Plaza de Cristo Rey. Han cambiado en positivo en que ya han finalizado los trabajos de la estructura del paso inferior. Ya no hay nada cortado en su túnel, pero en la superficie sigue habiendo un tráfico muy intenso, sobre todo para aquellos que bajan desde la calle de Isaac Peral. Y la calle Génova, otro punto también con unas obras en un edificio que de vez en cuando recortan la calzada y generan en todo momento un tráfico lento para los conductores que acceden desde la Plaza de Colón.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amparo Latre?
¿Qué tal, Ana?
¿Llevas bien? Oye, vienes muy corporativa con ese color azul cope.
Vengo de azul cope, sí.
Vienes de azul cope.
Es que es un azul muy chulo.
Ah, sí, sí.
A mí me gusta.
Y te sienta bien, ¿eh?
Gracias,
las cosas como son.
Gracias.
Bueno, pues fíjate, hoy vamos a hablar de la próxima sesión del Aula de Doctrina Social y la Iglesia, que es a las 6:30, hoy.
Sí, es una iniciativa que se desarrolla en la Vicaría 2, es un curso de Doctrina Social de la Iglesia y, como decías, la próxima sesión es esta tarde a las 6:30. ¿Y quién interviene? Pues interviene la profesora de bioética de Comillas, Mari Carmen Masé García, que es religiosa de la Sagrada Familia de Urgel y que va a hablar de cómo acompañar en el final de la vida. Y te cuento también que el Centro de Atención a la Mujer de Cáritas Diocesana cambia de sede.
Vaya.
Se van a un sitio más moderno, más flexible, entiendo que más polivalente, con más plazas, ¿vale? Va a haber 74 plazas y va a estar en la calle Concepción Jerónima número 19. Está dirigido a mujeres en situación de exclusión social y ofrece servicios para atender las necesidades básicas de estas mujeres, así como bueno, pues un lugar de encuentro, de asesoramiento jurídico, de escucha, de acompañamiento, para que mejoren su calidad de vida y su autonomía. Este nuevo espacio abre sus puertas todos los días del año, da igual que sea un día laborable, que día festivo, siempre está abierto desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, en la calle Concepción Jerónima número 19.
Bueno, pues espero que haya ido bien la mudanza, que las mudanzas siempre son terribles.
No, desde luego.
Ha mejorado, así que estarán contentos. Gracias,
Amparo. Eso esperamos. Hasta mañana.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
El último informe FOESA nos dice que la vivienda es la primera causa de exclusión social. Es un elemento clave en la integración de las personas y por ello la Iglesia de Madrid, a través de Cáritas Diocesana, promueve desde hace más de 15 años respuestas reales a este problema. Trabajemos por políticas de alquiler social y viviendas sociales en Madrid, humanizando la legislación y el procedimiento del desahucio. Cáritas Madrid, ¿qué quieres que haga por ti?
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y puede que no tenga las ganas para hablarlo contigo. Y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras. Jugamos a querernos con fuego, sorteando el abismo. Y somos mucho más que el veneno de este amor que nos salva. ¿Qué tienes que nunca te supe cómo descifrar? ¿Qué quieres? Me gusta tu loca manera de amar. Déjame ser canción, déjame ser el libertador.
ser bandera blanca para rendirme en tu verdad. Déjame ser tu voz, déjame ser tu capital, déjame ser la cruz del mapa donde puedas regresar. Si vas a preguntarme de nuevo, créete la respuesta.
Una y 16 minutos, esto es Mediodía en COPE Más. Pues verás a esta hora de lo que vamos a hablar. Porque para conseguir que nuestros pueblos y nuestras ciudades sean espacios de convivencia, sean espacios amables, acogedores, saludables y también sostenibles, hay una ardua tarea. El horizonte temporal para implementarla es el año 2030, 2030, pero estos objetivos no se van a alcanzar a los actuales ritmos que llevamos de renovación urbana y de rehabilitación. Por eso es tan importante que se pongan en marcha, que haya instrumentos que apoyen y aceleren esta transformación de la que estamos hablando. Y por eso es tan importante un encuentro que va a tener lugar mañana, que es el Green New Deal for Cities. Va a ser en Valencia, pero todo lo que se hable allí, todo lo que se aborde allí, va a revertir directamente en una ciudad como es la capital, que es Madrid. Así que vamos a intentar averiguar qué es lo que van a tratar en ese encuentro, y lo vamos a hacer con el presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Luis Camerón. ¿Qué tal? Comerón, perdón.
Buenos días.
Te he cambiado el apellido, te lo he hecho británico. Buenos días o buenas tardes. Y Belén Hermida, que ya ha estado aquí en alguna ocasión, que es decano del Colegio de Arquitectos de Madrid. ¿Decano o decana?
Me da igual. A mí me gusta más decano, pero no me importa que me llamen decana.
No hay ningún problema. No hay
tal,
ningún
Ana?
Problema. ¿Qué
Buenos
tal? ¿Cómo
días.
Estáis? Bueno, pues estaba hablando. Lo primero que tenemos que contar es este Observatorio 2030 que ha surgido como un instrumento, Luis, de ayuda, de salvamento, ¿no? Para esa situación de las ciudades. ¿Qué se hace en este observatorio?
Las ciudades, nuestras viviendas, pero no en general, nuestras viviendas, nuestros edificios, nuestras ciudades, en realidad empiezan a tener años. Están pensadas probablemente por generaciones anteriores, por nuestros padres, por nuestros abuelos, uh-huh. para formas de vida y para necesidades totalmente distintas que para las que ahora están respondiendo. Uh-huh. Una de las cuestiones que caracteriza nuestro tiempo es la aceleración de todos los cambios. Uh-huh. Y ante esos cambios que se están produciendo, cada vez estamos encontrándonos que nuestras viviendas, nuestros edificios responden peor. Ese es el gran reto del observatorio. El sector de la edificación, conjuntamente, los distintos operadores, nos estamos reuniendo en ese observatorio ya hace prácticamente un año, uh-huh. para, primero, identificar la situación, segundo, plantear cuál debería ser el futuro, plantear cuál es la visión hacia dónde queremos ir y, finalmente, proponer soluciones, proponer medidas concretas para que ese cambio se produzca y se produzca a una velocidad muy distinta a la que ahora estamos llevando, que es muy baja.
En el caso de Madrid lo tenemos especialmente difícil, Belén, porque Madrid es una ciudad con mucha población, ¿no? Tenemos muchísima contaminación. ¿Es un caso complicado el de la ciudad de Madrid en este encuentro o es un caso más?
Bueno, es un caso más. Madrid no es una ciudad, quiero decir, como Madrid hay muchas ciudades. Yo más que fijarme en los problemas que pueda tener Madrid, pensaría más en el potencial que tiene, que no me canso de decir que es enorme. Madrid está en una situación muy buena, con una buena disposición por parte de las administraciones y por parte de todos los agentes implicados en el sector de la construcción, de poder convertirse en un ejemplo. Madrid tiene un punto de partida mucho mejor que otras ciudades y es una ciudad muy verde. Uh-huh. En las listas, en los rankings de ciudades, por ejemplo, con vegetación, es una de las primeras, cosa que nunca pensamos los madrileños. Siempre nos lo tiene que venir a decir uno de fuera. Entonces yo creo que el punto de partida de Madrid es bueno, es muy bueno.
Tenemos un punto de partida bueno, pero entonces ¿dónde cojea nuestra ciudad en ese sentido, en el sentido de la sostenibilidad?
Pues la sostenibilidad la puedes pensar de varias maneras, ¿no? Yo creo que es verdad que ahora ya nadie cuestiona, como se ha cuestionado en algún momento, la necesidad de repensar el transporte. Transporte limpio, porque en una ciudad de este tamaño siempre nos vamos a tener que mover. Pero lo que tiene que cambiar es la manera en la que nos movemos. Igual que decía antes Luis, tiene que ver también con la vida útil de los edificios y para qué estaban pensados esos edificios y qué vida restante tienen y cómo se tienen que transformar para adaptarse y para coger modos de vida contemporáneos, de acuerdo con las nuevas, los nuevos retos, que son de tres tipos fundamentalmente: medioambientales, que son muy importantes, demográficos, es decir, cada vez somos uno de los países más longevos. Yo creo que detrás de Japón somos uno de los países más longevos. Y claro, el envejecimiento de la población también conlleva modificaciones en todo el parque de viviendas, por ejemplo. Y luego cambios tecnológicos que también son muy importantes.
Todo eso afecta y yo imagino que se tratará mañana en esta reunión, en este encuentro. Es un encuentro transversal en el que se necesitan las colaboraciones de, por una parte, los políticos, la economía y tiene su parte importante la arquitectura. ¿Qué puede aportar la arquitectura para que en el 2030 se llegue a esa situación que sería ideal que llegáramos?
En realidad, desde la arquitectura lo que se aporta es la visión integral. Es decir, es generar el modelo hacia dónde ir. Los arquitectos lo que hacemos es proyectar, es decir, analizar problemas, intentar imaginar conjuntamente con otros profesionales cómo, hacia dónde debemos ir, cuál es la solución y a partir de aquí trazar caminos. Eso es lo que planteamos en el observatorio y lo que vamos a plantear en esa reunión. ¿Cuál es el modelo? ¿Qué modelos de futuro serían los que necesitamos? Y sobre todo, y el origen de la reunión de mañana en Valencia es, ¿qué hay que hacer para que eso suceda? Es decir, ¿cuáles son las claves para que esa acción de renovación acelerada de nuestras ciudades funcionen, sabiendo que desde el ámbito europeo se está poniendo en marcha el Green New Deal, se está poniendo en marcha un gran pacto para una modernización verde y sostenible, no solo de la economía, sino también de la sociedad? Lo que tenemos es, en ese marco, es necesario poner un foco específico en renovar las ciudades y en cómo hacer que eso suceda.
A la hora de renovar las ciudades con las construcciones nuevas es fácil, porque sobre unos planos se pueden añadir todo tipo de materiales que van apareciendo y que no son contaminantes, se pueden añadir pues estas placas solares, hacer los edificios sostenibles, además que van a tener que seguir la ley. Pero ¿qué hacemos con los edificios que ya están construidos, que tienen ya una edad?
Para empezar, asumir que hay que trabajar con ellos, seguro. Las ciudades, esos edificios, el conjunto de esos edificios ya construidos son los responsables de alrededor del 40% de las emisiones. Por lo tanto, por difícil que sea, en el caso de que lo fuese, no es renunciable. Dicho eso, cada edificio, en función de la edad y de cómo esté construido, tiene acciones distintas a realizar sobre él. Hay acciones sobre la envolvente, hay acciones sobre cómo funcionan internamente. Pero también tendremos que empezar a plantear maneras pasivas, es decir, que sea el edificio y no las instalaciones las que respondan, como ha hecho la arquitectura tradicional siempre, la que responda a esas necesidades. Y finalmente, y además estar preparados para hacer transformaciones más profundas. Ser sostenible no es solo no emitir CO2, es generar pocos movimientos, que la ciudad sea más compacta, por lo tanto es probable que en zonas donde se pueda hacer o en pisos donde se pueda hacer, sea inteligente dividir pisos grandes o viviendas grandes y viviendas más pequeñas, en zonas de baja densidad, barrios de baja densidad, plantear y poner sobre la mesa el tema de, si no densificar, sí, reubicar equipamientos en esos barrios para intentar reducir movilidad. Es decir, es una visión amplia de todo aquello que podemos hacer para conseguir ese objetivo.
Belén, ¿hay ya trabajo en este sentido hecho en Madrid? ¿Hay proyectos que se estén llevando ya a cabo?
Me he quedado un poquito en blanco porque estaba pensando en otra cosa. Ahora, cuando mientras estaba hablando Luis, pensaba que en realidad las ciudades siempre han sido sostenibles y seguramente uno de los problemas que tenemos viene más de una sociedad de la abundancia, es decir, de un exceso de producción, de un exceso de generación de residuos. Por ejemplo, no es, cuando hablamos de gestión de residuos, no se trata solamente de clasificarlos, ser capaces de reciclarlos, sino de no producirlos. Y entonces, la verdad es que cuando me has preguntado me he despistado y pensaba que seguramente no, dentro de ese nuevo gran pacto verde del que hablaba Luis, hay un factor muy importante del que tenemos que empezar a hablar, y es que tenemos que aprender a prescindir. A darnos cuenta que quizá el que las ciudades puedan sobrevivir a largo plazo tiene mucho que ver con los modos de vida a los que nosotros seguramente deberemos renunciar.
¿Y los ciudadanos qué opinan o qué pensáis que opinan los ciudadanos respecto a estos cambios que se demandan desde estos foros?
Respecto a los cambios que estamos planteando en ciudades, para empezar, tiene una característica distinta que cuando estamos hablando, por ejemplo, con clasificar basuras, porque eso es mucho más fácil, es decir, simplemente es una decisión, o tener un coche sostenible, porque al cabo de unos ciertos número de años automáticamente vamos a cambiarlo. Por lo tanto, hay una primera percepción de gran dificultad. Estamos hablando de inversión, estamos hablando, por lo tanto, de algo que no es fácil y para el que en estos momentos no tenemos el marco jurídico y normativo adecuado, y esa es otra de las claves que vamos a hablar en Valencia. La necesidad de transformar ese marco jurídico, normativo y fiscal para que eso se impulse. La segunda cuestión que creo que es necesario compartir, es decir, tal como ha planteado Belén, implica cambios de modos de vida, pero cambios de modos de vida es algo que estamos haciendo continuamente. Vivimos ya muy distinto que dentro de 10 años. Pasa que tenemos la tendencia a pensar que el de ahora es bueno, pero implica cambios de modos de vida que igualmente vamos a tener. Implica que esos cambios de modo de vida no se realicen automáticamente, sino que los hagamos inteligentemente en esa dirección. Y no necesariamente cuando se plantea reducir consumos significa vivir peor, ni mucho menos. Es decir, ¿qué es...? Por poner un ejemplo muy fácil, ¿qué comporta mejor calidad de vida? ¿Vivir a 30 kilómetros de la ciudad en una vivienda que, en principio, en la que tienes un jardín, pero que nunca estás en el jardín, porque el rato que creías que estarías en el jardín te lo pasas en el coche yendo al centro y volviendo, o teniendo una vivienda mejor ubicada, que esté al lado de un transporte público y que tenga buenos equipamientos al lado? Yo creo que claramente la segunda. Les estamos hablando de eso, estamos hablando de cambios de modo de vida que no... necesariamente, o que no deberían significar pérdida de calidad. Significa que el cambio que hacemos siempre lo orientemos en una dirección inteligente.
Es un cambio muy amplio, es un cambio que abarca un montón de facetas de la sociedad y es un cambio que en principio parece ser que no vamos a llegar a poder realizar en ese 2030, o sí, si nos damos prisa.
En el ámbito de las ciudades...
Es que solo quedan 10 años.
Claramente no. En el marco europeo para la transformación de las ciudades se está planteando claramente el horizonte 2050, que es el horizonte donde la Unión Europea se propone tener una economía libre de carbono. Pero permítame un comentario. Para eso deberíamos estar rehabilitando alrededor del 3% de nuestro parque. Es una división sencilla. En viviendas, 25 millones de viviendas en España significarían alrededor de 750.000 viviendas al año. Quizás algunas ya estén en condiciones, pero la mayoría no. Eso lo estamos diciendo desde hace 2 años. Hace 2 años no se rehabilitaron 750.000, por lo tanto, el año pasado ya teníamos acumuladas 1,5 millones. Y para este año vamos acumulando 2 millones. ¿Eso qué significa? Que incluso para el año 2050, si no disponemos de una estrategia concertada, de un gran pacto que nos permita fijar colectivamente esa voluntad y nos ponemos en marcha, y por eso proponemos ese gran pacto por las ciudades, difícilmente vamos a alcanzar ese objetivo.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de las conclusiones que muestren mañana en este Green New Day for Cities, en este encuentro. Imagino yo que llegarán a conclusiones interesantes de cualquier manera. Si son con retraso, pues bueno, ceñimos la fecha al 2050 en vez de al 2030, el caso es ir avanzando. Gracias a los dos, de cualquier manera, por haber venido a contarnos un poco en la situación en la que están nuestras ciudades, ciudades como Madrid, que nos ha dejado tranquila, Belén, hablándonos de esa ciudad tan verde, que no reconocemos los propios madrileños, porque es verdad, y además tenemos grandes pulmones, aquí siempre nos lo reconocen, el Retiro y la Casa de Campo, que no son pulmones que tienen todas las ciudades de España, pero bueno, también tenemos que hacer nuestro trabajo los madrileños.
Sí, sí, por supuesto queda mucho por hacer, pero quiero decir que el punto de partida
sí, es bueno.
Es bueno.
Bueno, pues una visión optimista. Luis Comerón, presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, gracias por venir.
Muchísimas gracias.
Y Belén Hermida, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, igualmente. Gracias.
Gracias a ti, Ana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Cuando tenemos que decidir sobre cómo calentar y enfriar nuestro hogar, hay varias opciones. Pero si quieres un sistema de climatización que funcione todo el año, sí, todo el año, y que además te permita ahorrar energía, tu opción es el suelo radiante. Nos acompaña Israel Ortega, que es director de los servicios técnicos de Uponor Iberia, empresa líder del sector que lleva más de 100 años innovando en climatización invisible para mejorar tu calidad de vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Israel?
Muy bien, fantástico. Buenos días y muchas gracias por invitarnos a este espacio, Ana.
Bueno, pues Uponor nos aconsejas decantarnos por una solución de suelo radiante y quiero que nos expliques por qué.
Bueno, comentamos a la hora de decantaros por una solución de suelo radiante porque es única, pero no por una solución cualquiera de suelo radiante, sino por una solución de suelo radiante mediante climatización invisible. Un sistema de suelo radiante de alta eficiencia que proporciona máximo confort térmico tanto en invierno como en verano con el mínimo consumo de energía.
O sea que nosotros no veremos absolutamente ningún elemento en cada una de las partes de las habitaciones de nuestro hogar, pero tendremos calor en la época de frío y estaremos fresquitos en la época de calor. Invisible realmente.
Bueno, efectivamente, Ana, se trata de un sistema de climatización invisible, como su propio nombre indica, ya que está integrado en el suelo de la vivienda. No se ve. De hecho, la libertad de espacio es total. Si nos ponemos a pensar en sistemas convencionales o tradicionales, en fin, no quiero dar más detalles, pero nos viene a la cabeza determinados elementos que nos encantaría retirar de la dichosa vivienda.
Hombre, imagínate cuando tienes que acoplar una cama y hay aquí un radiador, que es que no.
Por ejemplo.
Que no puedo con él.
Por ejemplo, efectivamente. Bueno, pues estos elementos dichosos que nos gustaría eliminar de nuestras maravillosas viviendas, el suelo radiante consigue mitigarlas. De forma que en el propio suelo, como te comento, queda integrado el sistema de intercambio térmico.
Una vez que se instala este sistema en nuestra casa, ¿podemos acudir a algún sitio a informarnos, a pedir más información sobre él?
Por supuesto. Desde Uponor estamos totalmente a disposición de cualquier usuario final que tenga cualquier tipo de duda, que quiera asesorarse, que quiera saber cuánto cuesta y que quiera tener profesionales para que integren esta solución. Es más, además ponemos a disposición de los usuarios finales, de aquellos que ya tienen un suelo radiante, un servicio exclusivo para que, a través de una serie de asesores, podamos darles una serie de premisas para que obtengan máximo confort térmico y un rendimiento extraordinario que permita ahorrar mes a mes.
Que permita ahorrar y que permita que tengamos la casa a la temperatura adecuada a través del teléfono móvil, ¿eh? Estamos hablando ya de esta inteligencia artificial que nos inunda por todas partes. ¿Cómo va eso en este sentido?
Bueno, pues efectivamente has dado la clave. Vivimos en el mundo 4.0, ¿no? El 4.0 lo ha absorbido absolutamente todo. En este mundo de inteligencia artificial, de Big Data, de realidad aumentada, de, no sé, el Internet de las cosas. Y no podía ser menos en el caso de las soluciones que integran los edificios, en las viviendas. En el caso de Uponor, desde hace mucho tiempo ya llevamos trabajando en el desarrollo de sistemas que permiten, a través de estas tecnologías, hacer uso en los sistemas de climatización para obtener el control del sistema desde cualquier punto del mundo.
Desde nuestro trabajo, desde el médico, porque estamos en una cita y se nos ha olvidado preparar la calefacción, porque ay, parece que bajan las temperaturas. Todo eso es posible gracias a las altas tecnologías. Bueno, pues ya lo sabe, si hay muchos suelos radiantes, porque los hay, pero solo uno es climatización invisible, que es de lo que estamos hablando. Uponor te garantiza disfrutar de una temperatura ideal todo el año y además te ahorras energía. Fíjate, pues entra en uponor.es, uponor.es. Israel Ortega, director de los servicios técnicos de Uponor Iberia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Ana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros.
Y por amor me quedé, y por amor yo me fui.
Viernes 14 de febrero. Gran gala de los enamorados. Revive los momentos más románticos con tu pareja con el gran cantante Ángel Vargas en Mesón Opote, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Los científicos dicen que el primer hombre que vivirá 200 años ya ha nacido. ¿Quién sabe? Lo que es seguro es que una nueva generación de híbridos ha llegado. Eléctrico para todos los días e híbrido para ir más lejos. Conoce la nueva generación Peugeot de híbridos enchufables. Descúbrelos en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
8 minutos, esto es Mediodía en COPE más. Los antiguos maestros orientales eran capaces, conectados con la naturaleza, de encontrar los espacios favorables para la vida humana. Eran quienes elegían dónde ubicar un palacio, una ciudad o una vivienda, donde el agua corriera limpia, pájaros anidaran en los árboles cercanos. Bueno, este era un buen lugar para habitar, pero y ahora que vivimos en apartamentos, necesitamos hospitales para curarnos y estudiamos en colegios, ¿cómo podemos hacer que nuestro entorno sea armonioso para ayudarnos a vivir con salud? Pues a una pregunta, una respuesta. Está aquí en el estudio Paula Gómez Vela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, Paula es arquitecta y especializada en salud y ella directamente nos va a contestar esta pregunta. ¿Qué se hace ahora para mejorar un poco la sensación, por ejemplo, de un enfermo?
Pues mira, la verdad es que afortunadamente en los últimos años se ha empezado a cambiar el paradigma de los hospitales, porque durante muchísimas décadas se ha centrado en por lo que ocurrieron en los años 20, ¿no? Que los fármacos y la tecnología podían ser un gran colaborador para la salud, pero la pena fue que se olvidaron de que ahí no era solamente lo importante que funcionara la tecnología y la farmacología, sino que iban a estar tratados personas. Uh-huh. Entonces, afortunadamente, desde hace pocos años, pues lo que ahora se llama humanización, pero que a veces se ha desvirtuado un poco pensando que era decoración, es humanizar, es intentar que los lugares que habitamos pues puedan ayudar al estar emocional de las personas, ¿no? Y eso se empezó hace bastantes, en la década de los 80 fuera de España, y afortunadamente ahora hospitales pioneros en España pues empiezan a verlo como una prioridad. De hecho, el plan de humanización de la Comunidad de Madrid, que lo desarrollamos hace unos años, ¿no?
En el que tú has participado.
Sí, como asesora, como arquitecta, además de un montón de profesionales, pues hemos creado unas líneas, ¿no?, donde vamos informando de qué actuaciones se pueden también tomar desde el punto de vista de la arquitectura para colaborar en el proceso de salud de las personas, ¿no? Por ejemplo, la luz, el contacto con la naturaleza, los colores luminosos, los espacios, todo eso son decisiones que pueden colaborar a reducir el estrés, por ejemplo, de los pacientes, y que, por lo tanto, pueden, según estudios científicos que estamos también realizando, ¿no?, a la par de hacer arquitectura, hacemos investigación, pues esas decisiones se está viendo que pueden colaborar en la reducción de niveles de cortisol, pueden ayudar a que un paciente pues sienta menos estrés, incluso menos miedo, y estamos viendo que eso incluso puede tener afección física, que es en la investigación que estamos ahora.
Tú fíjate qué nombres tan sugerentes llevan algunos de los proyectos de Paula, como por ejemplo, de la unidad del dolor a la unidad del color, o al cobijo de los árboles en la unidad de urgencias del Hospital de la Paz. Ya con ese nombre podemos hacernos una idea de cómo son esos espacios que ha cogido Paula y les ha dado absolutamente una vuelta. Y se lo vamos a preguntar directamente a alguien que pasa muchas horas en el Hospital de la Paz. Pasa muchas horas, no por ella, quiero decir, porque esté enferma ella, sino porque quien está enfermo es su hijo. Rocío Brasero es mamá de Samuel, que tiene 5 años. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
Muy bien, pues muy contenta de estar aquí con vosotros.
¿Qué tal está Samuel?
Pues Samuel está muy bien, está en una fase de mantenimiento ya de su leucemia, una fase muy buena, así que no me puede escuchar porque está en el cole, que decir eso para mí es una alegría.
Uy, madre mía, ¿eh? ¿A que sí? Y él encantado, digamos.
Bueno,
cole,
yo creo que es el niño más feliz del mundo yendo al colegio. Todos dando la pataleta para salirse y él dando la pataleta para entrar.
Pues han sido muchas horas, probablemente las que has pasado en esas habitaciones de las que estaba hablando Paula. Cuéntanos, ¿qué te parece a ti esta iniciativa?
Pues mira, a mí me parece muy bueno porque yo la primera vez que tuve que hacer un ingreso largo fue hace 1 año y medio, más o menos, 20 meses, cuando le diagnosticaron la leucemia a mi hijo. Y los espacios son fríos sobre todo para niños también tan pequeñitos, que la comprensión es mucho más difícil y que salen de una habitación llena de colores en su casa y con muchísimos muñecos y muchos artilugios, a de repente verse rodeados de bombas de oxígeno, camas metálicas, paredes grises. Entonces, este tipo de cambios que llevan a cabo yo creo que son muy beneficiosos porque para ellos hace que su día a día sea más un hogar, ¿vale? Y sobre todo también cuando vienen sus hermanos a visitarles, que esa dureza a la que se van a enfrentar y esas informaciones que van recibiendo también están acompañadas de una jirafita, un elefantito, o en caso de adolescentes incluso, que hacen salas mucho más creadas para ellos, en las que incluso no pueden entrar los papás y las crean, pues bueno, con imágenes más de lo que les corresponde a ellos, de a lo mejor una discoteca o una sala de cine, un futbolín, hace que ese día a día en un hospital sea bastante más llevadero. Yo la verdad creo que es importantísimo.
Desde Cris contra el Cáncer, que es la fundación a la que perteneces tú, en la que colaboras, hacen un montón de retos, hacen retos en la plataforma de Cris Solidarios, y tú, te liaste la manta a la cabeza, no, te liaste la raqueta a la cabeza, cogiste una raqueta y montaste un torneo de pádel.
Así fue. Cuando eres madre y te toca pasar por algo así, te atas la manta o la raqueta o lo que te pongan a la cabeza para intentar conseguir fondos y conseguir que la investigación, sobre todo con fundaciones como Cris, siga adelante, porque no solamente le salvan la vida a tu hijo y a una posible recaída, sino a todos aquellos peques que, por desgracia, siguen llegando y que necesitan muchos fondos. Así fue. Hicimos un maratón 24 horas de pádel que no se había hecho en la Comunidad de Madrid, en Las Rozas, que tuvo mucho éxito, y ahora la tenemos mucho más gorda porque estamos liando otra.
Cuenta.
Estamos ahora con Pedalea por Ellos, que también en Las Rozas vamos a crear un torneo, un campeonato indoor de ciclismo en 72 metros cuadrados con bicicletas que se lleva a cabo en 1128, que está también en Las Rozas y que lo organiza y nos ha pedido la colaboración a nosotros. Y bueno, pues tienen un mecanismo de rodillos increíble en el que vamos a invitar a un montón de empresas, clubes ciclistas y agrupaciones de gente que quiera pedalear Balear y además tendrán una causa muy especial porque además de ir a favor del cáncer infantil y de la investigación, cada capitán de ese equipo de ciclistas será uno de los peques de la planta de oncología que les reforzará y les dará mucho apoyo para que pedaleen por ellos. Así que será una causa muy bonita y además pondremos una bici solidaria. Es decir, que todo aquel que quiera acercarse desde un céntimo hasta 20 euros, lo que quiera o en infinito, podrá ir y pedalear y será durante todo el mes de marzo. Y vamos, ahí sigo yo día a día intentándolo.
Porque lo que es innegable es que se siguen necesitando fondos.
Eso.
Los presupuestos se nos quedan cortos. Hay mucha gente con cáncer de muchas edades y hay muchos tratamientos carísimos, muchas familias que tienen que venir desde otros sitios y hospedarse y pasar muchísimas temporadas durante muchos meses aquí, por ejemplo, en Madrid.
Así es.
Y esas familias no tienen recursos.
No tienen recursos y además eso ya es cuando te ha tocado, que es la parte un poco más asistencial y en la que ya has recibido ese bazazo, ya tienes un niño o ya eres tú una persona que padece un cáncer, ya estás diagnosticado y son muchos los gastos porque tanto a nivel de adultos, bueno, pues con los temas de trabajo, la gente que es autónoma, que no está respaldada y los niños, bueno, pues que tienen adultos detrás que tienen que dejar una vida para estar ayudándoles evidentemente en este camino. Eso es el problema asistencial, por supuesto, pero además la Fundación Gris contra el Cáncer hace algo que desde mi punto de vista es fundamental y es ese apoyo a la investigación. Uh-huh. Ahí no hay fondos. Ahí viene todo de entidades privadas. Uh-huh. y de gente como Cris y de todos los papás y de toda la gente que se asocia porque uh-huh. hay ensayos clínicos y tenemos investigadores maravillosos con ensayos clínicos guardados en los cajones que pueden salvar la vida de todos aquellos que vienen por detrás. Y eso es muy importante, no solamente para salvarles la vida, que por supuesto, sino para mejorar esa calidad de vida, porque los tratamientos son muy agresivos. Mm. Y entonces salir adelante después de esos tratamientos también es importante, las consecuencias, las secuelas. Y además Cris ha lanzado precisamente con este Día Internacional, este Día Mundial del Cáncer, ha lanzado una campaña preciosa que se llama En 2040... ya no va a haber cáncer, ya no vamos a vencer el cáncer. Y es una campaña muy bonita porque es así, es que al final se asegura que con investigación y con fondos en 20 años podemos estar hablando de cronificar esta enfermedad.
Pasan décadas y se queda mucha gente en el camino, pero otra no, otra va saliendo, como Samuel, que ya va al colegio. Y mucha gente, pues lo que queremos es que siga la misma estela que Samuel. Paula, tú cuando te dicen, a ver qué haces aquí, por ejemplo, en esta sala de espera pediátrica, ¿por dónde empiezas? ¿Te sientas allí y empiezas a observar un poco lo que tienes? ¿Hablas con los niños que están allí esperando y sus familias? ¿Cómo vas? ¿Cuál es tu método de trabajo?
Pues mira, me hace gracia porque justo estamos terminando una sala de espera en La Paz.
Vaya, pues no lo sabía.
Sí, Ana tiene un radar de más de 360 grados. Pues mira, lo primero que me gusta hacer es sentarme allí, a ver qué hay, como una espía, ¿no? Como sí. si fuera una más. En La Paz es que precisamente me ha tocado estar muchas veces en cosas un poco gordas en familia, ¿no? Y eso también te inspira. Y luego, lo que me gusta hacer es hablar con los profesionales que están allí. Porque ellos son los que realmente ven qué es lo que ocurre, ¿no? Pasan muchas horas. Y luego me gusta hablar también con las familias o con pacientes y entender la enfermedad que están allí, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que estamos hablando de oncología, yo he trabajado durante muchísimos años haciendo salas de radioterapia en casi toda la geografía española. El tratamiento es muy diferente a una quimio, ¿no? La radio te quema, la quimio enfría, no pueden ser iguales los espacios. Hay que entender la enfermedad para hacer un buen diseño. Tienes uh-huh. que mirar, tienes que saber dónde va a estar el paciente, dónde va a mirar, dónde se quita la ropa, de qué tono es la luz que le da en la piel desnuda para que no se la vea verde y se la vea morenita, como si hubiera venido de la playa. Dónde va a pasar mucho tiempo, si en pediatría. Nosotros estamos haciendo cosas en pediatría, pero también en adultos. Pero es verdad, ayer estuve en la jornada infantil del dolor nacional que se hizo en La Plaza. Estaba llena de médicos, yo era la única arquitecta infiltrada, y hablaban de que muchas veces decimos, se cuida mucho a los niños, a los adultos también, por supuesto, pero es verdad que los niños tienen un nivel de maduración para reaccionar ante el dolor que es inferior al de los adultos. O sea que tenemos razones para dar un poquito más de mimo a los niños, aunque también hay que cuidar a los adultos, ¿no? Entonces a mí me parece, por responder a tu pregunta,
sí.
hay que saber dónde estamos, hay que hablar con los profesionales, hay que hablar con las personas que están allí. Hay que entender, ¿no? Muchas veces se nos ha criticado a los arquitectos que vamos como si fuéramos divos
que según nos habíamos levantado morados, pintamos todo morado, ¿no?
Sí, eso no puede. ¿Cuántas veces has escuchado, anda, que se levantó un día el arquitecto y fíjate, la que ha liado?
Claro, eso yo creo que es muy mejorable, ¿no? Y por eso yo estoy desarrollando el doctorado en biomedicina, en ver cómo estas intuiciones que tenemos los arquitectos, pues se pueden hacer ciencia para ver qué de verdad, qué decisiones, que hay mucha literatura científica escrita ya, pero hay otra que es necesaria desarrollarla, ¿no? Por eso estoy estudiando el doctorado en la Universidad Europea y lo estoy haciéndolo con un equipo maravilloso, ¿no? De doctora, un equipo multidisciplinar, ¿no? Una Margarita Pérez, tengo que citarles porque son como
pues
mis padrinos.
Pues cita a,
¿no?,
todos los que tú quieras.
Bueno, pues cito a Margarita Pérez, que es mi directora de tesis, que ya es doctora, a Eneco Larumbe, que es psicólogo y bioestadístico, y luego pues también a los equipos de hospitales que están facilitando el que podamos investigar, ¿no? Hemos hecho un estudio muy bonito, ya os lo contaré otro día, que si no es muy largo, de cómo el entorno afecta a pacientes de cáncer adultos en quimioterapia, solamente tocando el color. Y han salido unas pequeñas luces de que sí afecta a la percepción de salud de los pacientes. Si solamente el color ya está afectando a los pacientes, ¿qué más podríamos hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues por ejemplo, Instituto IOB, ¿no?, que han puesto interés y fondos, ¿no? Entonces yo animo a que se siga poniendo fondos para la investigación, como decía.
Y cuando tú has extraído un montón de sensaciones, un montón de emociones, después de haber compartido esos ratos con el personal que deambula por esta sala, por ejemplo, de espera, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Ya tienes claros unos colores, por ejemplo?
Pues mira, ante la duda, y lo digo aquí por si acaso cualquier responsable de colores de los hospitales, que me llamen, que yo les asesoro, pero si no, negros nunca, oscuros nunca. Esos son colores que son muy de foto de revista arquitectura, pero en hospitales no se deberían de tratar, porque son colores de la oscuridad. Allí yo creo que los hospitales tienen que ser lugares que hablen de recuperar la salud, no solo de lucha contra la enfermedad, ¿no? Entonces, eso es un siguiente paso, ¿no? Pero a mí me gusta, hace mucho tiempo vimos un modo de actuar en los hospitales y es creando un healing story. El healing en inglés significa curate, es curarte, ¿no? Tú te curas, te hacen un análisis y se te ha curado la enfermedad. Healing es intentar que estés entonado, es una palabra anglosajona que viene de Helen, que significa estar en unidad, que todas tus partes, ¿no?, física, emocional, espiritual, estén entonados, ¿no? Entonces, nosotros creamos una healing story, que es un cuento, ¿no?, que lo que hace es dar un hilo argumental a lo que vamos a crear a nivel de diseño, para que luego no vengan y te digan, ¿por qué has puesto pingüinos en vez de patos?, ¿no?
¿Qué hacen aquí esto? Sí.
Ese, cuando salga ahora el de rayos, por ejemplo, hacemos una historia que tiene que ver con lo que ocurre en esa enfermedad, ¿no? Por ejemplo, hicimos una cosa muy bonita en un hospital para niños hace muchos años, y hicimos un cuento, el healing story era un arco iris que había perdido su color, ¿no? Es un poco la metáfora de la enfermedad, ¿no? Y fueron todos los animales de la naturaleza, por las mariquitas le devolvieron el rojo, los saltamontes el verde, eso se cuenta en las paredes, se cuenta, ¿no? Entonces, es un poco como que los espacios que estaban sin alma, que estaban dolidos, recuperen la dignidad, recuperen el alma, recuperen el cariño, y que eso le llegue a los pacientes, a los familiares y al personal, ¿no? Me pasó una cosa preciosa la semana pasada, que estamos a punto de terminar lo de la paz, que una de las del personal se me acercó y me dijo, ahora apetece más venir a trabajar. Eso es una maravilla.
Sí,
claro. Y viene un niño chiquitín con una mascarilla esperando con su mamá con los papeles para los rayos X, ¿no? Y ver que está jugueteando con las algas de aquel que tú has dibujado en la pared. Yo creo que eso es poner cariño, ¿no? Al final dicen que muchas veces todo se resume al amor, ¿no? Pues yo creo que intento un poco poner esa ternura, esa que ponen los profesionales, ¿no? La primera humanización, claramente los hospitales, muchos hospitales no tienen medios.
Pero todo ayuda, ¿eh, Pablo?
Todos tenemos que poner por nuestra parte. Todos tenemos
ayuda.
Que poner.
Samuel, por ejemplo, en esas largas esperas, que en esas noches de hospital, en esos días que se hacen interminables y sobre todo para un niño, claro, ya hablaba del entorno. Y muchas veces, si el entorno no es adecuado, lo suplimos pues con las tablets, ¿no?, con los teléfonos, con los cuentos, pero el día es muy largo, se leen los cuentos, se ven las películas y luego hay ratos de permanecer tumbado en una cama, hecho polvo.
He hecho muchos más ratos de esos.
Claro, que lo que menos les apetece es entretenerse. ¿Qué ¿Qué te decía? ¿Has coincidido en alguna de estas salas con estos dibujos y habéis jugado pues mira, algo, habéis contado algún cuento?
Pues mira, cuentos muchísimos, pero hay una cosa que me sorprende porque ni soy diseñadora ni soy arquitecta, soy madre, sin más, y durante estos 20 meses madre a tiempo completo más que nunca. Y a mí me tocó también, fíjate, porque en el momento en el que se estaba haciendo la unidad de terapias avanzadas fue cuando le diagnosticaron a mi hijo y entonces había una planta solamente de oncología que era la sexta y no la octava. Y a mí me tocó estar en la séptima, ingresada durante 2 meses, y la séptima era de trasplantes. Tienen las mismas condiciones de aislamiento para estos peques, pero son niños que van y vienen con más rapidez porque son trasplantes de órganos y no es lo mismo. Y yo permanecía y permanecía. Había decoración, pero mínima, antigua. Estaban renovando muchísimos sitios de La Paz gracias a proyectos como este. Nosotros dedicamos gran parte de esos 2 meses a decorar nuestra habitación. Gran parte de nuestro día era coger hojas, cartulinas, que me acuerdo que las abuelas venían, yo siempre les pedía muchas cartulinas, y dibujábamos y lo llenábamos de colores y de fotografías y de animales, y eso es lo que nos valía. Recuerdo que cuando nos dieron el primer alta para poder ir a casa y hacer ya los tratamientos ambulantes, no querían que quitásemos los dibujos, porque había muchísimas mamás que pasaban y leían los carteles, que muchos tenían mensajes positivos, muchos tenían fotos de mi hijo en diferentes procesos, porque tienen muchos cambios físicos. Y de hecho, cuando nos fuimos, les dejamos un cartel precioso, lleno de dibujos, con muchos globos a las enfermeras, porque tampoco queríamos despedirnos, no sabíamos cuándo íbamos a volver, no era una despedida para siempre, ojalá. Y gran parte de nuestro día fue... era durante esos meses día tras día en hacer manualidades. Mi hija venía y venía ya con muchas cosas y muchos rotus que compraba en la papelería para seguir haciendo dibujos con él. Y eso me acuerdo perfectamente, porque es que lo seguimos haciendo. Siempre, siempre. Y cuando vamos al hospi y vamos a visitar a alguno de los peques que ahí está, Samuel siempre les lleva un dibujo.
Pues comprobado. Todo eso influye en el estado emocional, Paula.
Pues sí, mira, me hace gracia porque es que justo acabamos de terminar un proyecto en la planta sexta y séptima del Hospital La Paz porque vimos eso. Y nos pidieron, solamente iban a cambiar el mobiliario y pidieron qué más podíamos hacer. Y ha habido un proyecto muy bonito que a mí me parece que son los mejores porque son cuando se pone mucha generosidad. Y hemos puesto el proyecto Healing Butterflies, que es un proyecto que justo con muy poquitos medios hemos puesto mariposas de la Sierra de Madrid con imágenes escondidas por las habitaciones, justo donde estabais vosotros. Y hemos hecho además un poquito como de gameology, ¿no? Porque veíamos que muchos niños pasaban mucho tiempo con los móviles, ¿no? Entonces esto lo que hace es hemos puesto unos códigos QR y entonces a cada una de las mariposas que tú ves escondidas por la habitación, que además fue precioso porque hicimos un proyecto con los niños ocupando las habitaciones y ellos eligieron dónde las poníamos escondidas, pues tú puedes ver qué mariposa es. Eso lo hemos hecho gracias a la Asociación Cerintia y al Instituto de Evolución de Barcelona, y entonces hemos podido llevar la naturaleza a las habitaciones, ¿no? Entonces, pero me ha emocionado porque es que yo he visto esos globos que tú estás comentando, los siguen guardando, o sea que es verdad que, bueno, los padres tienen una intuición, ¿no?, para ayudar a los hijos que son los mejores, ¿no?
Se llama supervivencia.
Así es.
Yo creo. Bueno, pues es el Día Mundial contra el Cáncer y hemos querido abordar desde muchos ámbitos la investigación y, por supuesto, ese optimismo, el que tiene Rocío Brasero al hablarnos de su hijo Samuel, que va al cole y que está encantado de hacerlo. Ese optimismo, el que derrochan todas las habitaciones y las estancias que organiza y que redecora Paula para que uno entre en un hospital y piense que es otra cosa mucho más agradable que a lo mejor de lo que a lo mejor imaginamos. Gracias, Paula Gómez Vela, arquitecta especializada en salud. Suerte en tu tesis.
Muchas gracias.
Y un fuerte beso, Rocío, a Samuel, ¿eh? Y por supuesto otro a ti, Rocío Brasero, por haberte dedicado tantas horas a las manualidades, sí, aparte de otras cosas.
Ahí lo haremos.
Gracias a las dos.
Gracias.
Muchas gracias. Y ahora noticias.
sucker for you.